pidiendo perdón a las víctimas de abusos sexuales al interior de la iglesia por sus graves errores y omisiones. Los obispos chilenos pusieron sus cargos a disposición ante el Papa Francisco luego que concluyeran sus reuniones con el pontífice en el Vaticano. Una inédita renuncia masiva que se da luego que el Papa, a través de su carta, acusara a los obispos de destruir documentos comprometedores, de presionar a los abogados de la iglesia para reducir las acusaciones y de grave negligencia en la protección de los menores ante los sacerdotes pedófilos. Hechos que marcan un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica y que para los protagonistas del caso Caraíma es considerado como un precedente y acto de justicia.
Bueno, nos vamos a ocupar de este tema que está marcando fuertemente la agenda y ha generado un enorme impacto nacional en realidad. Está en línea con nosotros María Eugenia Valdés, ella es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, para conversar sobre este tema. María Eugenia, buen día, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buen día Andrea, buen día Antonio.
Muy amable. Bueno, quería, gracias de nuevo, quería partir la conversación preguntándole si efectivamente hay un antes y un después luego de lo que hemos visto aquí en estos días con las reuniones papales y algunas de las decisiones, bueno, que se han tomado hasta ahora.
Mira, yo creo que efectivamente la carta del Papa y todo, bueno, y todo lo que el Papa ha realizado es un cambio significativo después de lo que hemos visto antes cuando estuvo él en Chile, ¿no? Y marca un hito que yo creo que no solamente repercutirá en la Iglesia chilena, sino que en la Iglesia universal. Ahora, pensando en la Iglesia chilena, si hay un antes y un después, yo tengo que serte bien sincera, a mí me parece que para ello va a ser necesario también ver gestos concretos de nuestra conferencia episcopal y de la manera de vivir el sacerdocio, sobre todo por las noticias que hemos seguido sabiendo por los medios, ¿no?
Más allá de pedir perdón así explícitamente.
Exactamente. Pedir perdón es necesario, pero pedir perdón tiene que estar acompañado por gestos, por acciones concretas. Fíjate que justamente eso es nuestra fe, ¿no? La palabra de Dios hizo carne, o sea, se hizo concreción y Jesús participó en la vida. Entonces, nuestras palabras, que si son buenas palabras, que ojalá lo sean, justamente también vayan acompañados por gestos, por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
María Eugenia, ¿cuánto indignación sienten ustedes, las mujeres en la Iglesia Católica, o al menos así lo ve uno, discúlpame si cometo un error, son mujeres que siempre se dice que están para servir, que están ahí como de segundas, etcétera, etcétera? Algunos han dicho, al que entrevistamos la semana pasada, para servir la mesa, entre comillas, y ven y han visto históricamente todo lo que ha sido. ¿Cuánta indignación sientes tú con esto, que me imagino que has visto tanto de esto, sabes de muchas cosas? ¿Cómo se sienten ustedes?
Mira, sí, nosotros claramente como mujeres nos hemos sentido muchas veces poco reconocidas, poco tomadas en cuenta, poco invitadas a hacer un diálogo y a una búsqueda conjunta. Yo no me gusta generalizar, no siempre es con todos, eso es cierto. Uh-huh. Siempre uno tiene posibilidades de tener espacios de comunión, de diálogo, que son muy relevantes. Pero sí, hemos sido desplazadas y yo creo que la mujer necesita que se le dé el lugar que corresponde. Estamos viendo como país que justamente a nivel civil, las chiquillas, sobre todo universitarias, de enseñanza superior o enseñanza media, están tomando espacios para también hacer ese reclamo, ¿no? Y dentro de la iglesia más todavía. En Mujeres Iglesia, no sé si ustedes han escuchado hablar de esa organización, que ya hemos tenido dos encuentros, hemos pedido y se mandó en algún momento carta a los obispos para poder buscar caminos de más diálogo y de reflexión conjunta. Yo creo que en algunos hay disposición a ello, han respondido y hay disposición. Por eso digo que es necesario los gestos concretos y sostenidos en el tiempo.
Estamos conversando, ustedes escuchan a María Eugenia Valdés, ella es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. María Eugenia, quería retomar el tema de los obispos respecto de qué acciones concretas podrían tomarse, porque fíjate que está esta carta del Papa, donde anuncia incluso la destrucción de pruebas y todo lo demás. El fin de semana, y yo comenté temprano que a mí me llamó muchísimo la atención, te lo digo con total sinceridad, lo que ha pasado con el obispo Goich en Rancagua, donde se ha denunciado esta cofradía Bahía de cura homosexual y todo lo demás. Una de las personas que probablemente mejor imagen tenía en el episcopado chileno y que sin embargo pareciera que de nuevo cae en esta en el tema de las pruebas, y ahora sí, ahora que le mostraron un reportaje o en fin, ¿cuán profunda, esa era nuestra reflexión, aparentemente la crisis que se vive al interior de la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena? Yo no sé qué posición tienes tú al respecto y cómo pueden enfrentar este tema.
Mira, Antonio, yo un poco me hago eco de lo que tú dices. A mí también me dejó perpleja la reacción de don Alejandro Goit. Él me merece el máximo de los respetos. Creo que ha sido un hombre de un compromiso en muchas áreas y siempre es uno de los que ha salido adelante en la búsqueda de diálogo y de reacciones concretas. Yo creo que aquí hubo una negligencia parte de él. Ciertamente, a lo mejor no les cabe en la cabeza que podamos llegar a tener situaciones de ese tipo en la iglesia. A mí tampoco, ¿eh? Sacerdotes, hombres que se han preparado por lo menos 8 años en el seguimiento de Jesús, que han estudiado teología, que han recibido formación, que terminen haciendo esas acciones, o sea, es insostenible, es inaceptable. Ahora, yo espero que don Alejandro, después de pedir perdón, me parece bien sincero su perdón, yo le creo, ¿eh?
Sí, claro.
Pero yo espero que él sea firme en su decisión. No podemos, por falta de sacerdote, porque el clero va disminuyendo, decir ya esto en realidad no fue tanto, ya pasó, él se arrepintió. No, yo creo que aquí hay, tiene que haber acciones más firmes, y aunque las y en el fondo las comunidades se van a sostener como se han sostenido muchas hasta ahora. Yo vivo en una población donde no contamos con la asistencia de sacerdotes toda la semana y la comunidad se sostiene. Y es mucho más sana, te diría yo.
María Eugenia,
se sostiene por el compromiso, sobre todo de mujeres, que semana a semana se juntan a celebrar la palabra.
Claro, y eso es muy relevante. ¿Tú crees que entre las cuestiones de fondo que tú misma planteas, debería comenzar a discutirse el celibato, por ejemplo, en la Iglesia Católica?
Yo creo que eso es parte de la discusión, pero no es todo. No es todo, es la formación, es también el camino que la Iglesia ha hecho con respecto a ciertos temas que no los ha hablado a fondo, que no ha dado cabida, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual, porque este no es un tema como de hacer que este es un problema de homosexualidad solamente de estos sacerdotes, ¿no? Porque sería también tener una opinión muy pequeña. Y además hay muchos homosexuales, los conozco porque trabajo en la pastoral de diversidad, que viven su vida muy correctamente en pareja, pero en fidelidad y con cualquier heterosexual. Pero en el fondo, como la Iglesia ha mirado, ha menospreciado un poco el tema, Iglesia institucional, no toda la Iglesia, no le ha dado la cara, ¿te fijas? Entonces sí, una cosa de celibato, pero también de formación humana profunda, de formación psicológica, espiritual profunda, de no por necesidad de tener curas, admitirlos a todos.
María Eugenia, tú hablas efectivamente, de hecho el Papa habla en su carta con respecto al tema de los seminarios y también pone ahí el foco, es decir, que la formación tiene un problema. En el caso de las religiosas, hablemos ya de las religiosas, ¿tú podrías afirmar, al menos en tu experiencia, que no hay abusos sexuales dentro también de la formación de las religiosas, que no existen algunos casos, quizás lesbianismo, por ejemplo, en la cual también se genera algún tipo de presión, porque además muchas religiosas tienen a su cargo colegios, etcétera, etcétera? O sea, ¿tú podrías decir que la formación de las religiosas no reproduce ninguno de los males que se dan en el caso de los seminarios, en el caso de los hombres?
No, yo no podría afirmar eso así 100%. Yo creo, yo conozco mucho, o sea, conozco un par de casos, y así, como dos o tres nomás, casos de situaciones de abuso religioso. No sé si se ve necesariamente lesbianismo o abuso, ¿sí?, como de poder, abuso de conciencia, pero mucho menos que los sacerdotes. Aquí no, pero tampoco se trata de una cosa de competencia, quién tiene más, quién tiene menos.
No, pero para saber más o menos,
pero
digamos,
yo creo que en la vida religiosa femenina, no sé, por lo menos mi experiencia, la formación que hemos recibido, una formación bastante profunda, por el mismo lugar que ocupamos, yo creo que eso de alguna manera a veces nos ha beneficiado, ¿no? No hay, se generan menos competencias, a lo mejor, no sé, y la cosa comunitaria, porque a veces en parte de los sacerdotes queda como muy solo. Entonces, ¿a quién le doy cuenta? Nosotros tenemos la vida religiosa femenina también la vía religiosa masculina, no sacerdote diocesano, está el tema de la comunidad, que yo creo que la comunidad actúa como un ente que regula un poco y te sostiene y te anima y acompaña.
Ahora, María Eugenia, hemos sabido de abusos de muchos, no todos, pero algunos sacerdotes, encubrimiento, vía fastuosa, etcétera, etcétera. Esta ola feminista que se está dando en la vida civil, que tú les dices, ¿existe la posibilidad que se dé dentro de las religiosas, que haya una rebelión, que de verdad se exija un lugar en el poder de la Iglesia Católica, sobre todo ahora, ¿no?, en este momento? ¿Crees que es posible? ¿Se están uniendo ustedes, las religiosas? ¿Quieren ser una voz? ¿Están pidiéndole a lo mejor al Vaticano más espacio?
Yo creo que así aquí en Chile no está habiendo un movimiento específicamente de religiosas que no estamos reuniendo. En Chile está habiendo un grupo que se llama Mujeres Iglesia, que ya lleva por lo menos 2 años de más formal de reunión, y tiene otro tiempo previo que también se venía reuniendo, donde justamente estamos pidiendo el sentirnos más involucradas en distintos ámbitos. Ahí en ese grupo participan mujeres teólogas, laicas, comprometidas a sus parroquias, movimientos, y que en el fondo que queremos llamar a terminar con el clericalismo, que no queremos que se perpetúen formas que faciliten como el poder arbitrario, en fin. Pero movimientos y propiamente religiosas aquí en Chile no. Yo sé que en algún momento hubo movimiento religioso en Estados Unidos, en la conferencia de religiosa, y fue intervenido por el Vaticano, así de grave en su momento.
¿Hay alguna señal de esperanza que tú tengas, María Eugenia, respecto de lo que está pasando o no? Porque aquí el camino es largo, evidentemente, ¿no?
Sí, sabes que, Antonio, yo de verdad estoy muy esperanzada porque cuando he leído y releído y he rezado la carta del Papa, esta carta larga, y creo que el Papa, su sinceridad, yo le creo. Y el diagnóstico que hace, que hemos perdido el foco, también le creo. Y soy una mujer de fe y yo le creo al poder de Jesús en la Iglesia. O sea, le creo que se las arregla, hay signos concretos para que volvamos a mirar el Evangelio. Porque el modo de Jesús es muy lejos de lo que hemos caído en algunas situaciones en la Iglesia en Chile y en la Iglesia en el mundo. Porque quiero decirles esto, yo no creo que Chile sea el único país. Yo creo que sí, Chile ha tenido una gran ventaja. Hemos contado con gente sobrevivientes del abuso sexual que han sido muy valientes y han sostenido en el tiempo su indignación y su apuesta porque haya verdad, perdón y reparación. Entonces, creo que en ese sentido también me da esperanza, porque si en Chile hemos sido valientes para hacer este camino, creo que vamos a poder seguir, pero sobre todo por la fuerza de Jesús en nuestras vidas.
María Eugenia Valdés es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, también integra la Pastoral de Diversidad Sexual de la Iglesia Católica. María Eugenia, muchas gracias por habernos atendido, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Gracias, muy amable.